a PISA 2015, la expulsión de la República Argentina, cómo fueron presentadas estas pruebas, algunas pruebas que no se presentaron en su totalidad, cómo seleccionó aquellas escuelas que participaron de esta prueba en PISA 2015.
Bueno, mira, yo a través de tantos años tengo un concepto sobre las evaluaciones, ¿no es cierto? Indudablemente que a mi criterio deben existir, pero deben existir no solamente en los jóvenes, sino deben existir en todos los que funcionamos, los que estamos en la función docente, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, no debemos negarnos a eso, pero sí debemos mostrar exactamente la realidad. PISA no es como otras pruebas que se han tomado en distintas partes en el pasado, ¿no es cierto? PISA es relativamente nuevo, empezó en el año 2000, ¿no es cierto? Es trienal, es decir, se va tomando cada 3 años, sí. Pero no evalúa ni conocimientos de los alumnos referidos a los programas que se desarrollan, a los diseños curriculares jurisdiccionales, a los locales, a los planes de estudio institucionales, sino que evalúa otras cosas. Uh-huh. Evalúa competencias, evalúa destrezas, pericias, aptitudes de los chicos cuando están en una edad que tienen más o menos, no digo completa la educación secundaria, pero han llegado a un cuarto año, por ejemplo, porque se evalúa alumnos de 15 años.
15 años, sí.
Se evalúa alumnos de 15 años. Bueno, para mí, los resultados que quiere PISA, porque vos viste que también este año estuvo el programa Aprender.
Sí, también fue cuestionado en algunos
objeto
casos.
Objeto de grandes cuestionamientos, sí. Por un lado y por otros no.
Sí, eso es cierto. ¿Sí? Muchos, Carmen, hacen referencia a que esto de alguna manera distrae y lo que no se hace hincapié es en lo que está pasando con el sistema educativo de estos últimos 3 años.
Justamente, pero no es solo el sistema educativo de los últimos 3 años, porque no es solo la educación que se da en la escuela, no hace al contexto general de una prueba, de que cómo está la educación. No es lo mismo que vos eduques a un grupo de chicos que vienen de un contexto socioeconómico y cultural paupérrimo, que a un chico que tiene protección en la casa, que tiene primera y principal, tiene comida, tiene gente que ha estudiado en la casa, o que no ha estudiado pero quiere que su hijo se supere y sea mejor que ellos, un chico que tiene bibliotecas a su alcance, que tiene programas educativos, que puede ir a practicar un deporte, no es lo mismo. Entonces, para mí PISA lo que evalúa es el contexto general de una sociedad y en ella, indudablemente, el contexto general socioeconómico y cultural de un país.
Carmen, puntualmente, para no generalizar, creo que es cierto lo que usted decía, ¿no? Hay casos muy tremendos, lo vemos a veces por informes que aparecen en televisión así, que parece que son esporádicos y muy separados unos del otro, pero me parece que esa marginalidad educativa en muchos lugares en el interior de la República Argentina se dan más a menudo de lo que pensamos.
Por supuesto que sí, eso estoy absolutamente de acuerdo. Y aparte tenemos que entender que a la inclusión a la cual yo adhiero, porque es una forma democrática de educar y los educadores debemos ser democráticos, pero la inclusión por el solo hecho de decir los tengo adentro de la escuela no sirve. Sirve para sacarlos de la calle,
sí.
Pero ¿cómo los sacamos de la calle? Hay que darle cosas y el alumno carece de cosas. Acá hay que hacer, para mí, una revisión completa en el país,
sí.
Empezando por la formación docente.
Sí, está, desde su punto de vista, ¿está cuestionada en qué concepto la educación docente?
Y la formación docente tendría que ser más amplia, más puntual, por más que hay planes de capacitación docente continua, debe haber más exigencia en la formación de grado, y después cuando uno termina la formación de grado hay que seguir. Es como un médico que se recibe y después nunca más estudia, no,
claro.
Puede ser.
Hay que perfeccionarse.
Es importante Esto es, empieza cuando uno empieza a estudiar y no termina nunca.
Lo importante, Carmen, es que no haya desfasajes, ¿no? De la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad. Y creo que esos saltos tan grandes que se van dando en la República Argentina en los últimos años habla de una educación que no tiene la firmeza necesaria para que el ser humano transite como debe hacerlo por la sociedad, estudiando, siendo profesional e enriqueciendo después al país con la cultura, entiéndase, los conocimientos y la aplicación a la sociedad, devolverle en lo que sabe los estudios que ha recibido.
Por supuesto, por eso hay que formar gente para uno, para que se desarrollen acá. No debemos, las contadas y hermosas excepciones que tenemos de gente que está tan valorizada en el extranjero, no tenemos que perderlas en nuestro país, y las perdemos.
Carmen, usted decía que no es cuestión de meter los chicos a la escuela, palabra más, palabras menos, sino hay que contenerlos dándole contenidos, valga la redundancia. ¿Y de qué manera se puede entusiasmar al chico para que vaya a la escuela, pero que vaya a aprender?
Contenidos significativos. Yo soy una convencida de que nosotros tenemos edificios quizá del siglo XIX, ¿no es cierto?
Sí.
Que le falta un montón de cosas. Empecemos por la infraestructura. Después tenemos docentes con características generales todavía del siglo XX. Y alumnos del siglo XXI.
Ahí está el desfasaje.
Es lógico, tienen otros intereses los chicos. Yo soy una mujer de muchos años, pero me doy cuenta que si uno no se va aggiornando a los intereses de los chicos, entonces no podemos estar, yo por ejemplo, no puedo estar enseñando lo mismo ahora que lo que enseñaba en 1962 cuando me recibí. No puedo. Son cosas absolutamente distintas porque los chicos tienen intereses distintos. Y lo primero que te preguntan, ¿y eso para qué me sirve?
Cierto.
Cuando uno le habla de la cultura general, y te miran con sorna porque la cultura general para ellos no es lo que nosotros consideramos cultura general.
Claro, creo que es un entorno que los va a proteger culturalmente más allá del aprendizaje puntual que después decidan ellos, ¿no?
Realmente nosotros no podemos decir, me parece a mí, los chicos no saben nada. ¿Qué es lo que les interesa a los chicos aprender? Y hay muchas dificultades. Pero vuelvo a insistir, no podemos solamente tenerlos adentro de la escuela aburriéndose. En muchos casos.
Carmen, a propósito, ¿qué dificultades ve en la enseñanza y qué dificultades ve en el aprendizaje? Más allá que estén juntos, que haya una concatenación de unos con otros, me parece que hay diferencias entre ellos.
Claro, hay muchas diferencias. Primero, la que traen nosotros, yo te estoy hablando de la escuela secundaria.
Sí, sí, sí.
La que traen de la base. A la secundaria arriban chicos de distintos entornos y de escuelas con distintas problemáticas. Hay, pero excepciones maravillosas de chicos que inmediatamente se arreglan solos. Yo pienso que al chico de la secundaria es muy chico para largarlo solo, ¿no es cierto?
Sí.
Y muchas veces, eso lo vemos muchas veces, más de la que nos gustaría, las familias entienden que terminaron la primaria y bueno, ahora se arreglan solos. No se arreglan solos nada. Tienen 12 años cuando entran ahora a la secundaria. Son chicos todavía. Y ese pasaje, como vos decías, que nosotros le llamamos articulación entre los distintos niveles, es totalmente necesario. Fíjate vos que esta prueba PISA, cuando se tomó la primera vez, se tomó en lectura. ¿Por qué se tomó en lectura? Porque la lectura es imprescindible, la comprensión del texto. Si no comprendemos el texto, no sabemos estudiar.
Es cierto, es cierto.
Y si no sabemos estudiar, nos pasa para todas las materias. Después se tomó en matemáticas, después en ciencias. Ahora se toma todo junto. Pero fíjate que también se le hace, aparte de una prueba que vendría a ser no de conocimientos de un plan de estudios, sino de conocimientos para resolver situaciones de la vida diaria, también se le pregunta por el entorno familiar, que eso es lo que causó, lo que puso un énfasis también en las pruebas aprender de los meses anteriores.
Sí.
¿Por qué se preguntaba del entorno familiar? Pero el entorno familiar es para saber qué políticas educativas, no partidarias, sino educativas, tendríamos que aplicar para mejorar el nivel de la educación en general.
Carmen, es cierto lo que usted dice. Podríamos estar conversando, creo que, durante toda la mañana de estos temas.
De educación, creo que sí.
Seguro, seguro, por la experiencia que usted tiene. Bueno, la pregunta tiene que ver por las distintas diferencias que hacíamos, que hablábamos recién respecto a las distintas zonas del país. ¿De qué manera se puede hacer una integración educativa? Eso es muy difícil de llevar a cabo por las distancias, por las infraestructuras, por las cuestiones de dinero, porque vemos lugares donde se están dando clases que la verdad uno no sabe de qué manera denominarlo para no caer en una depresión periodística respecto al comentario que está haciendo.
Que cruzan un arroyo.
Todas
esas cosas. Después tenemos una tecnología de primera, pero que algunos lugares no llegan. Después tenemos escuelitas rancho, pero que permanecen, que los chicos están en una misma aula, están los de primer año, los de tercero, los de quinto,
sí.
Cuando no puede ser. Tenemos baños químicos. Es decir, la infraestructura es una cosa muy importante. Y también la regionalización y las políticas provinciales, ¿no es cierto? Yo pienso que se debe apuntar todo a lo mismo. La educación es una. Fíjate vos que la Ley Nacional de Educación dio eso. Dio que desde Ushuaia hasta La Quiaca, los diseños curriculares marquen los mismos lineamientos. Pero cada jurisdicción provincial los tiene que reformular de acuerdo a sus necesidades.
Una regionalización educativa.
Claro, pero regionalización educativa con un eje. Uh-huh. Es más o menos como si vos decís, bueno, el país tiene un gobierno representativo republicano federal, ¿no es cierto? Bueno,
sí.
La Constitución Nacional es la que nos rige como ley máxima, pero cada provincia uh-huh. tiene su propia constitución de acuerdo a su producción económica, de acuerdo al clima que tiene, bueno, la producción económica está por el clima, indudablemente, y a todas las características. Por eso, pero todo es un federalismo. Bueno, acá también un eje nacional, pero un eje nacional que una, no que separe. Porque si no va a haber siempre estudiantes de primera, de segunda y de tercera. Y los estudiantes son estudiantes. Y el valor del certificado de estudios que cada escuela de educación secundaria otorga a la finalización del ciclo es igual de válido en todas partes y es el que admite al ingreso de estudios superiores a todo el mundo. Ahora, algunos triunfan, otros quedan por distintas circunstancias, pero todos con el título secundario deben ser admisibles a distintos empleos. Y fíjate vos que algunos de algunas escuelas no los buscan para trabajar.
Sí, eso es cierto, Carmen. Llegamos a las 7:30 de la mañana, nos pasamos. La verdad, un gusto conversar con ustedes. La estaremos convocando porque creo que el tema de la educación nos debe preocupar a todos y tenemos que atender también este tema. Algunos brindando una opinión, tratando de enviar un mensaje, pero siempre estar respecto a la educación en la República Argentina. Carmen, le mandamos un beso muy grande y gracias por estos minutos.
Al contrario, un gusto. Chau, chau.
Bueno, Carmen Crosignani, directora del Normal 3, hablando un poco de la educación.